¿Qué tal está usted, don José Manuel Contreras, queridísimo Chema?
Muy bien, pues aquí estamos un jueves más para hablar de la magia de los libros y de muchísimas cosas más que vas a ver cómo te va a interesar.
Hoy tenemos dos invitadas, eso ya lo veo, o sea, quiero decir.
Ve que es mágico.
Las veo que están aquí con nosotros.
Exactamente, exactamente.
Ellas son Pilar Castro y Margarita González, a quien ya saludamos. Pilar, Margarita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, buenas.
Hola, gracias por veniros por aquí. Y nos vienen a presentar un libro que tiene un título muy curioso. El título ya nos va a llamar la atención,
sí,
pero el trasfondo nos va a gustar todavía más. Fíjate lo que te digo.
No me llames valiente y tráeme croquetas, con un bajo título que es Los lunes al Zoom, que bueno, ya nos explicarán ahora ellas de dónde ese título, qué nos vamos a encontrar ahí y qué es eso de Los lunes al Zoom. Decidnos un poco de este No me llames valiente y tráeme croquetas.
Se miran una a otra como diciendo, uff.
Pilar, va a empezar un poco.
Es un libro, diré, de ¿cuántas mujeres sois?
Nueve mujeres.
Que habéis pasado por un cáncer.
Sí.
Y que contáis vuestra experiencia, vuestras conversaciones, y que yo creo que va a servir, os ha servido, entiendo, a vosotras de terapia también un poco todo esto, que a veces sirve, pero también a las personas, no solo mujeres, en general a todo el mundo que vaya a pasar por un cáncer, creo que le viene muy bien saber cómo se afronta esta enfermedad. ¿Cómo se os ocurre lo primero escribir esto?
Vale, y es muy importante al hilo de lo que decías, tener una red de apoyo, ¿eh?, cuando se tiene una enfermedad como esta. Pues bueno, todo empezó por una comunidad de pacientes que gracias a una de las croquetas, nos llamamos así, entre nosotras, Ana, creó cuando ella pasó por su enfermedad, y creó una plataforma, una web que se llama Rutinas durante el Cáncer. Y nos íbamos añadiendo.
¿Pero porque a todas os trataron en el mismo hospital? ¿O?
No, es una página web.
A través de una web.
Sí, a través de una web, por redes sociales, Instagram. Sí, sí, sí. Entonces la gente íbamos añadiéndonos.
Vale.
Y en una charla, corrígeme si me equivoco, porque en una charla alguien dijo que estaría muy bien escribir un libro, contar todas, porque claro, contábamos todas nuestras batallitas, nuestras experiencias, pero me ha pasado esto, oye, qué bien. Bueno, alguien fue Regina y dijo, vamos a escribir un libro, Marga también fue propulsora, y bueno, y a partir de entonces se hizo un grupo aparte con las personas que estábamos interesadas en ese proyecto de escribir el libro. No nos conocíamos prácticamente, las nueve desde luego no. Yo conocí a Regina en persona, o entre ellas, a veces algunas se conocían. Y llegó la pandemia y entonces lo que hacíamos para empezar este proyecto era reunirnos a través del Zoom todos los lunes a las 8:30 de la tarde. Entonces, bueno, por eso se llama Los lunes al Zoom, era como una cita obligada, tengo reunión del libro, yo decía en casa, sí, tengo reunión.
Justo después de los aplausos casi, ¿no?
Sí.
Tenías la reunión, ¿no?
Y así. Sí, sí. Y el título, voy a dejar que lo cuente Marga,
a ver,
porque salió de ella.
Bueno, pues el título se me ocurrió a mí y les gustó a las demás, y es porque, bueno, pues a veces mucha gente no sabe qué decirte, y cuando no saben qué decirte, pues muchas veces te dicen valiente, guerrera. Y esas palabras a nosotras, oírlas o leerlas en WhatsApp 10 veces al día, llega un momento en que nos hace daño, porque parece como que te hace responsable de tu enfermedad. Sí. Y ya llevas suficiente peso en la mochila, ¿no? Porque la gente que no ha podido superarlo, pues
como también, que ha sido por su culpa, sí, como se,
claro,
ha rendido,
no, claro, ha hecho, no, ha sido, no ha sido valiente, o no has luchado, no ha sido suficientemente guerrera. Claro. Como para, y entonces es una carga. Como
eso es. Entonces, lo que nosotras necesitamos no es eso, es que nos ayuden. Que nos ayuden. Mira, cuando el cáncer entra, no entra en una persona, entra en la familia. Entonces, si yo tengo cáncer, yo no le puedo hacer croquetas a mis hijos. No puedo recoger a las niñas del colegio tan fácilmente. Entonces, que nos ayuden. O me traes un tupper de comida, o me recoges a los niños, o me ofreces que pasen el fin de semana contigo para que yo pueda descansar. Era un poco ir en esa línea, ¿no? ¿De qué forma nos puedes ayudar, sí, que no sea seguir llamándonos, sí, valientes?
O sea, menos palmaditas y más echar una mano, ¿no?
Sí, exactamente.
También,
sí,
las palmaditas.
Ser que realmente ayude.
Sí, pero sí, Marcos, que ayuda, efectivamente, de alguna forma. Déjame que diga el nombre de las nueve,
sí,
por favor. Ana Siles Fernández, Regina Náster Refolio, Elena Mendoza de la Fuente, Steffi Mayabrain Pilar Castro Martín, Patricia Jones Prats, Amalia Castel Alfaro, Virginia Muñoz Castello y Margarita González Mañas.
Bien.
Que Pilar y Margarita son las que están con nosotros.
¿Cómo habéis organizado el libro? ¿Cada una habéis escrito una parte? ¿Lo habéis escrito todo en conjunto? ¿Son relatos? ¿Son vuestras experiencias? ¿Son vuestras reflexiones? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí?
Bueno, esto suscitó bastante debate. No sabíamos cómo organizarlo y al final lo que hicimos fue poner en común de qué temas queríamos hablar, que para nosotras eran los más importantes, y dividirlo, si lo veis al principio, o sea, es mi relación con, entonces será conmigo misma, con los médicos.
Claro, vale. Tiene diferentes partes donde cada una de ellas da su versión o cómo se siente. Se habla de los médicos, se habla de la familia, se habla del trabajo. Hay un apartado que está al final, ¿no? Pero que me gustó mucho, me llamó la atención, lo de los efectos espaciales. Efectos espaciales, ¿no?
Pues mira, es una de las anécdotas que nos han ocurrido porque después de una quimio, pues tienes problemas de memoria casi siempre, se te olvidan las cosas. Entonces, en una de las reuniones era, los efectos, a la que estaba hablando no le salía lo de secundarios. Sí. Entonces dijo, los efectos especiales. Entonces ya empezamos a llamarle efectos especiales. Sí. Otro día pasó lo mismo, los efectos espaciales.
Sí, y pasó a espaciales.
Sí, al final se quedó como efectos espaciales.
Pero ¿qué diríamos del apartado médicos o qué habría que decir del apartado médicos? He leído que se habla mucho de que el cáncer es rosa, el cáncer y de rosa, según apuntáis, no tiene nada. O sea, el cáncer es cualquier cosa menos rosa, es una aportación, ¿no? Pero ¿qué habría que decir respecto de los médicos, vosotras como personas que tenéis cáncer?
¿Qué temazo? Bueno, antes de nada, solamente decir que no todas hemos escrito de todos los temas.
Correcto.
Entonces, cada una se ha sentido libre. Además, a mí me pilló la recaída que tuve de mi cáncer de ovario. Me pilló en medio de la escritura, el proceso de escribir, y ahí paré.
Sí,
o sea, que bueno, cada una libremente.
Yo
sí que escribí del tema médicos, por ejemplo, casi todas. Hay temas que hemos escrito casi todas. Y es un tema, a ver, cuanto menos controvertido y delicado. Yo, en base a la experiencia que mía propia y la de compañeras o gente que conozco, que esto es un mundo que empiezas a abrir puertas y conoces a mucha gente al final, siempre decimos la importancia del código postal. ¿Qué significa eso? Pues que también depende tu pronóstico, cómo te vaya un poco la vida y cómo te vaya la enfermedad y se desarrolla, depende de dónde vivas, en qué hospital te toque y qué médico te toque. Yo tuve mucha suerte, lo reconozco, pero hay personas que han tenido que andar buscándose la vida, nunca mejor dicho, para encontrar un mejor diagnóstico. Cuando sientes que algo no está bien y te dicen, no, es que está bien, dices, no, yo siento que no, y yo soy la paciente. Entonces tienes que ir buscando, y bueno, a veces es más fácil dependiendo de dónde estés, ¿no? La sanidad es lo que es. No voy a decir más. Yo he tenido buena experiencia, repito, y yo he estado en la sanidad pública. Es verdad, mi ginecólogo, yo tenía sanidad privada por la empresa, y me dijo que te han dicho que puede ser que tengas un cáncer, vete a la pública. O sea, él mismo reconoció que según dónde te pille, pues a lo mejor no. Pero bueno, mis compañeras están en otros sitios y también han tenido buenas experiencias y malas. O sea, hay de todo.
A ver, todos, yo creo que aquí todos podemos contar o directamente o por personas cercanas nuestras experiencias con el cáncer, porque no sé yo si habrá alguna familia en España en la que no haya uno o varios casos de esto. Y es verdad que como te toque un médico de estos, o sea, yo entiendo que el médico está para curar, muy bien, me parece genial, pero creo que también tiene que tener unas habilidades de comunicación, de empatía.
Yo creo que sí, en el caso
que
de
son fundamentales, o sea, esto no es te voy a vender un kilo de manzanas, no, le estás diciendo a una persona que tiene cáncer, o que su cáncer a lo mejor se ha reproducido, o que tiene una metástasis. Hombre, explica las cosas con un poquito de
Sí, la alianza que se crea entre esa alianza y esa confianza que se genera entre el oncólogo y el paciente, en mi caso particular yo creo que es muy importante y es muy necesaria. Claro. Yo soñaba con los abrazos que me da a mí mi oncóloga, porque decía, cuando me abrazas que todo está muy bien, o no, pero ¿sabes?
Pero sientes
confianza
esa
plena, claro, en decir, venga, somos como un equipo, ¿no?
Y tiramos las dos adelante y ya está, y entre las dos lo sacamos.
Con una implicación y con... y creo que eso es muy importante. Entonces, aquellas personas que no tengan esta experiencia, que la busquen, que cambien, que no se resignen, ¿no? A decir, me ha tocado.
Sí, también habláis del tema de trabajo. Hay otro de los apartados, que el tema de trabajo, cuando te diagnostican que tienes un cáncer y en el trabajo, bueno, pues a ver si puedes seguir, ¿no? O a ver si puedes seguir adelante un poco, ¿no?
Pues sí, mira, en el capítulo de economía hablamos de esto. Hay algunas que son autónomas y hablan del problema de tener que seguir trabajando, de tener que disimular con una peluca que tienes el pelo cortito que te está empezando a crecer, de que estás muy cansada con los efectos secundarios y tienes que seguir tirando y tirando. Y eso es muy difícil y muy duro. Y luego, en cuanto a la empresa privada, no es mi caso. O sea, a mí no me ha pasado, ¿vale? Mi empresa no me ha hecho esto. Pero lo he visto muchas veces, empresas que son rosas por fuera, claro, sí, sí, y negras por dentro. Quiero decir, que llega el día 19 y se gastan, sí, sí, un dineral en poner una pancarta en la puerta de la fábrica de Todos contra el Cáncer, o en dejarle un lacito rosa a todos los empleados, estoy hablando sobre todo de empresas grandes, a todos los empleados en su mesa y cosas que al final no están aportando nada, pero ellos dan la imagen, ¿no?, de que quieren visibilizar, que quieren colaborar. ¿En qué? ¿En qué has colaborado? ¿Has donado dinero? ¿Has hecho algo aparte de poner una pancarta? ¿Y luego qué haces con los pacientes, o sea, con tus empleados con cáncer? Hay que tener en cuenta que una de cada 8 mujeres, la estadística al día de hoy, tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Y a esto hay que sumarle otros tipos de cáncer, como el cáncer de ovario de Pilar o otros tipos de cáncer. Sí. Si hablamos de todos los tipos de cáncer, al día de hoy es una de cada 5 personas tendrá cáncer a lo largo de su vida. Entonces, en cuanto al cáncer de mama, ¿haces eventos rosas y luego despides a una empleada que tiene cáncer de mama? ¿Haces eventos rosas y cuando se reincorpora una empleada que no está al 100% de sus capacidades porque por el camino ha perdido el funcionamiento de un brazo o otras cosas, le facilitas el puesto de trabajo, le facilitas la reincorporación que vaya poco a poco, la despides? ¿Me contratarías a mí? ¿Contratarías a una persona sabiendo que ha tenido cáncer, que va a tener que faltar muchas veces por revisiones médicas? Entonces, pues ahí yo personalmente considero a estas empresas que son empresas rosas por fuera y negras por dentro, y que además se aprovechan de nuestra enfermedad para publicitarse. Sí, sí, sí. Hay una empresa, por ejemplo, una marca muy cara que no voy a mencionar, donde sale con un cheque de estos grandes, ¿no?, en una foto en la prensa, de que ha donado 1.000 euros a la Asociación contra el Cáncer, el Día del Cáncer de Mama, ¿no?, el evento Rosas. Yo digo, 1.000 euros. Esta empresa, o sea, para esta empresa 1.000 euros, es que no es nada. Pero gracias a eso, solamente con eso, con esos 1.000 euros, sale en todas las prensas, en las redes sociales.
Todos los medios.
Entonces
de comunicación.
Es una publicidad, sí, muy barata, yeah, a nuestra costa.
Uh-huh. Me ha gustado, y también os quiero preguntar por ello, que entiendo que lo hay, es el apartado de la familia. ¿Qué decíais? Cuando entra el cáncer no entra solo en una persona, al final afecta a todo el mundo. Contándonos un poco qué reflexiones encontramos en el libro sobre esto, no sé si las vuestras particulares me queréis contar o las que han contado compañeras.
Bueno, pues mira, es muy importante ocuparse. Siempre hay un cuidador principal, que puede ser tu pareja, un hermano, una hermana o tu hijo, depende de la edad en que esto te pase. Entonces, el cuidador principal es una figura muy olvidada. O sea, la gente viene a verte a ti. Y al cuidador principal, ¿quién le pregunta cómo está? Porque está muy sobrecargado. Aparte de sus tareas, también tiene el estrés de qué va a pasar, te está llevando a los médicos, uh-huh, te has desmayado, ha tenido que llamar al SAMUR. También es
tiene
un estrés adicional.
Tiene que seguir con su trabajo muchas veces.
Tiene que seguir efectivamente con su trabajo y con lo que tú no puedes hacer en casa, uh-huh, que hay que hacer comidas, sí, y demás. Y los hijos igual, los hijos también sufren mucho. Entonces yo creo que también hay que ocuparse de todo ese entorno familiar. Del cuidador principal, sobre todo. Pero cuando hay niños, también un poquito de los niños.
Para poder ayudar, que antes decía, tráeme croquetas, tráeme comida. Bueno, pues quédate con los niños, sácales de aquí, que están en un entorno, dependiendo de la edad, pues que a lo mejor no es el más aconsejable para que estén unos niños durante tanto tiempo, ¿no? Viven en su casa, está su familia, están sus padres, pero aliviarles un poquito, ¿no?, de esa tensión y de esa carga, porque los niños no son tontos, los niños se fijan, ven, incluso algunas de las charlas que comentáis, ¿no?, alguna de vosotras, de algún peque que le dice a su madre, mamá, te vas a morir. Que te lo dice.
Mamá, no quiero que te mueras.
Claro, entonces, tú fíjate, un crío pequeño que te dice eso, joder, se te caen los palos del sombrajo, ¿no? Quiero decir que es fortísimo. Y nos damos cuenta, como dices, de preguntaros a vosotras cómo estáis. Ojo, ¿quién pregunta? Que hay gente que ni siquiera, que desaparece, ¿no?
Exacto. Sí, también lo contamos.
Claro, claro, por eso digo que lo contáis, no sé, algunas veces por miedo, porque no se sabe qué decir, algunas veces se dicen frases que mejor para qué las habréis dicho, que tenéis un apartado de frases que no se deben de decir nunca y frases que son interesantes, ¿no? Que se digan o que se repitan.
Sí,
¿no?
Le llamamos frases y antifrases.
Exacto.
Oye, exacto. Y, pues leedme algunas de esas que las tendréis por ahí, que yo creo, ¿no?
Frases sí, 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 sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A ver. Es un poco el estigma de esta enfermedad, lo que Míralo hemos dicho antes. Sí. También es una manera...
A ver. Sí. También damos recomendaciones al final de cada capítulo.
Sí, cada capítulo hay unas recomendaciones. Vamos a ver, yo este libro he tenido el privilegio de leerlo. Yo lo he comprado. Ellas lo han autopublicado con Amazon. Es un libro que además va todo en beneficio de la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico. Vale. Entonces, a mí sabéis que las editoriales me mandan los libros y demás, ellas me lo iban a mandar. No, hombre, no, ¿cómo me lo van a mandar? Ese libro hay que comprarlo. Y yo lo aconsejo de leer a aquellas personas que tienen cáncer porque las va a ayudar, de verdad que le va a ayudar. A los cuidadores también, a las familias, a quien no tiene ni idea del cáncer también le va a ayudar. Yo considero que es un libro para comprarlo, para leerlo tranquilamente y
es verdad que ahí las asociaciones, no conocía yo la de cáncer metastásico, cáncer de mama metastásico, pero la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene muchas delegaciones en muchos sitios y hay muchísimos voluntarios o personal, es fundamental porque aunque sea alguien que está al otro lado del teléfono y tú tienes una duda, oye, ¿qué pasa? Que me tenían que llamar, no sé, saber que alguien te va a escuchar, yo creo que eso a veces cuando hablamos de enfermedades es una cosa muy importante.
Mira, alguna frase.
Bueno, la primera que he visto es que me parece.
Esas son de las de sí
para
o
olvidar,
no.
Para olvidar.
Para olvidar.
A ver qué os han dicho.
De cáncer de mama no se muere nadie, no te quejes.
Eso se lo ha dicho a madre.
Sí, sí, no, esto es todo real, ¿eh? Nos ha pasado.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? O no sé, ¿cuál te gusta a ti?
Cualquier, yo...
El cáncer no duele. En nada estarás estupenda de nuevo.
Sí, o todas las referencias al pelo, al aspecto físico, es como... De verdad, dejadlo.
Sí, se van a quedar unas tetas estupendas.
Sí, sí, ese sí.
Qué suerte,
claro,
qué
suerte que te va. Con la edad que tienes, si tienes cierta edad, te van a quedar unas tetas estupendas. Te podías tú poner las tetas en la espalda, ¿no? No sé.
Bueno, también cuando dicen qué fuerte, a mí una vez un familiar me dijo, qué fuerte eres. Yo en tu lugar y te...
¿Qué vas a hacer?
Lo mismo.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Sí, sí. O sea, no sé. Bueno, me ha encantado hablar de eso. No os vayáis, quedaos con nosotros, que nos va a recomendar Chema otro par de libros y luego continuamos con vosotros.
Mira, para los peques de la casa, El Conejo de Pascua y El Bosque de Chocolate, de Desiree Acevedo. Está editado por BD Blog. La verdad es que es un cuento maravilloso y sobre todo para contarle con los peques, las ilustraciones. Fantásticas porque lo escribe y lo diseña Desiree, lo ilustra, y como digo, pues ahí hay un conejo de Pascua que lo maravilloso de ese bosque de chocolate, el conejo y ese bosque de chocolate, es que hay un árbol que da huevos de Pascua. ¿Y qué hacen con los huevos de Pascua? Pues eso ya, os invito a que lo descubráis en ese El Conejo de Pascua y El Bosque de Chocolate, editado por BD Blog de Desiree Acevedo. En páginas web podemos visitar la página oficial de esta ilustradora para ver todo su trabajo, desiree-acevedo.com. Y en páginas web yo recomendaría rutinasdurantelcáncer.com. Vale. Rutinasdurantelcáncer.com, que es una página que antes has comentaba Pilar al inicio de esta entrevista, donde se empezaron a unir ellas y donde vais a tener mucho, mucho apoyo, muchos datos, mucha información que seguro, seguro que os va a interesar. Como digo, rutinasdurantelcáncer.com.
¿Algo más nos queríais decir, me parece?
Pues a mí me gustaría decir una cosita breve y es que el libro está dirigido, por un lado, a pacientes de cáncer ginecológico porque seguro, como somos 9, seguro que esas pacientes se van a ver identificadas con alguna de nosotras y se van a dar cuenta de que no son las únicas a las que le pasa lo que les esté pasando. Por otro lado, también a los acompañantes familiares, a la sociedad en general, para que sepa lo que hay detrás de esto, porque hay muchas cosas de las que no se habla, pues porque son tabús muchas veces en la sociedad, y nosotras aquí hablamos de todo.
ejemplo, la sexualidad en estos casos.
La sexualidad
cambia mucho, como... se ve muy afectada. Sí, sí. Hablamos hasta de lo que hemos pensado en algunas ocasiones sobre la muerte. O sea, hablamos de todo. El libro es duro, pero también tiene momentos...
se puede leer, quiero decir, se puede leer, de verdad, no os dé miedo. La palabra cáncer es una palabra que tiene tres letras, seis letras, cáncer.
¿Cómo no da miedo, Chema?
Pero como dicen, escucha, has dicho en un momento de la entrevista, todos tenemos o conocemos a alguien en la familia que ha tenido cáncer tiene cáncer.
Por eso da miedo.
Mis padres fallecieron los dos con cáncer. Pero es que lamentablemente, forma parte de la vida hoy en día el cáncer.
Y la muerte, pero al final son cosas que asustan. Tú, supongo que a vosotras os pasaría, ¿no?
Que asusta, sí, pero está ahí.
Cuando estabais delante del médico y aunque os lo podíais imaginar, os dicen, tenéis cáncer, ya. Se te va el color.
De hecho lo expresan, ¿no? Cuando te lo dicen la primera vez.
De
diagnóstico.
Somos seres humanos.
Y una cosita más que quería decir es que para conseguir que este libro viera la luz, hemos necesitado gente que nos ayude con la...
La maquetación.
Con la...
Ilustración, la ilustradora.
La corrección, el estilo, ortografía y demás. Sí. Y ahí todo ha sido gente que voluntariamente se ha ofrecido a colaborar con la causa. Y bueno, pues eso. También ha habido otras personas que nos han podido facilitar el hacer marcapáginas
para que pudiéramos tener publicidad.
O sea, que ha habido muchos voluntarios alrededor de esto, aparte de nosotras nueve. Uh-huh.
Yo quería añadir lo último al hilo de lo que estabas tú comentando antes, es que cáncer no es sinónimo de muerte.
También
no lo es, ¿vale?
Pero el susto que...
Bueno, sí, porque es una enfermedad dura, que conlleva tratamientos y es larga. Pero no es...
Es una carrera de fondo, como decís ahí. Es una carrera de fondo.
Es un paréntesis vital.
¿Y sabes lo que pasa? Que yo creo que al final asumes que esto no es... Me he roto una pierna, me ponen la escayola, aunque sea la rotura más grave.
Sí.
Te ponen la escayola y esto se arregla y la rotura no se te va a reproducir. Sí. Pero es que el cáncer... sabes que hay las revisiones que tenéis que tener. O sea, sabes que va a estar contigo durante toda tu vida.
Así es.
Y ese es uno de los miedos también que hay y que hace que nunca, yo creo, se te quede el cuerpo tranquilo como antes de esto. Pero bueno. A seguir escribiendo. Tenéis que... Esto no lo dejéis, escribir de otras cosas. A seguir reuniéndonos por Zoom o ya no os reunís por Zoom.
Sí, seguimos reuniéndonos por Zoom.
Pues haced
porque ya somos una familia.
Sí, somos ya familia nosotras. Sí, es verdad.
Sí. La semana que viene, La Sal estará con nosotros Sibila Freijo. Un libro también durísimo, cuando ella cuenta su infancia con un padre maltratador una madre ausente. Entonces, pues, un buen libro. Sibila Freijo.
Yo voy a quedarme con esa recomendación. No me llames valiente y tráeme croquetas, que lo podemos encontrar en Amazon. A las dos, a Margarita y a Pilar, muchísimas gracias.
Nada,
gracias
a vosotros.
Chema, la semana que viene nos encontramos entonces.
Nos encontramos. Un abrazo.